Bienvenido a nuestro canal de podcast de Nueva Vida en Barquisimeto, Venezuela. A continuación, escucharás el mensaje del pastor Gerardo Ramos.
Quiero leerles una corta noticia que tiene que ver con lo que yo voy a hablar en el día de hoy. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte de la SCD desarrolló la causa del accidente de helicóptero el 24 de diciembre del año 2018, en el que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, Rafael Moreno del Valle, así como otras personas, entre las que se mencionaron fallas mecánicas y falta de mantenimiento. Luego me encuentro esta historia, o esta noticia, mejor dicho, de este mismo año, del año 2023, el mes de enero, fecha 15 de enero del año 2023. En la tarde del 15 de enero, dos vagones de trenes de la Ciudad de México que circulaban por la estación Palanco se desprendieron repentinamente en el incidente. No hubo heridos, pero la Fiscalía de la Ciudad anunció la investigación para determinar qué había sucedido, y las autoridades capitalinas informaron que el siguiente choque de estos dos trenes se había debido a causa de un tornillo suelto y uno degollado por falta de mantenimiento y quizás un presunto sabotaje. Cuando yo leo esta historia, o esta noticia, perdónenme, estoy aquí con la cuestión de las historias. Cuando leo esta noticia, llega a mi mente la gran mayoría de incidentes que se dan, tanto en accidentes de tránsito, aéreos, por medio de tren, y quizás también en barcos, en embarcaciones marítimas. Y ayer, no muy lejos del día de hoy, estaba yo haciendo algunas compras en el centro, y cuando vengo bajando, hubo un accidente, un carro largó de una manera misteriosa las cuatro tuercas de los espárragos traseros. El carro no se descarriló, pero el chofer se pudo dar cuenta y ¿qué pasó? El caucho se salió. Así que este hombre, en plena Avenida 20, tuvo que subir el carro con un gato y quitarle una tuerca a cada caucho, a cada ring, para poder solventar y llegar a su casa. Falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento. No revisó. Desafíquites. Pero no solamente los vehículos, en los artefactos eléctricos por falta de mantenimiento que se dañan, sino que nuestra vida está llena también de muchas inconsistencias y de falta de mantenimiento. Y de eso yo quiero hablarles en el día de hoy. Yo pido a Dios que en esta mañana usted pueda identificarse, ser sincero con usted mismo. Cuando presentaba a Dios este mensaje, yo le decía, tengo unas ganas enormes que todos los que van a escuchar este mensaje puedan asimilarlo y cambiarlo. Pero yo hoy voy a hablar algo que es contracultura. Y si para nosotros, los que tenemos años metiéndole el pecho a nuestra vida y tratando de cambiar cosas y estableciendo algunos parámetros, límites, reconociendo esas trampas mortales que no están afuera, porque no estamos hablando de trampas mortales que están afuera, sino que están ¿dónde? Dentro de nosotros, como el estrés y ese agotamiento que yo hablaba la semana pasada, que cuando el alma se agota, eso viene de la mano, la depresión. Y lo que estamos buscando es que como iglesia tú puedas escuchar qué dice Dios respecto a esto. Y en esta contemporaneidad que nosotros estamos viviendo, ¿qué herramientas me puede dar la iglesia para yo no caer en eventos depresivos? Así que dijimos que todas las personas de la humanidad somos vulnerables a la depresión y al agotamiento, ¿verdad? Así que yo quiero partir con la premisa de la semana pasada, va a ser proyectada en pantalla, y quiero que te hagas esta pregunta nuevamente y que comprendas allí lo que dice. ¿Qué pasaría, y esto quiero que lo hagas allí en lo más profundo de tu corazón, qué pasaría si yo hago de mi salud espiritual y no de mi ministerio mi prioridad número uno? Yo voy a colocar eso en completación, mi ministerio. Pero tú tienes que colocar allí tu trabajo. Tú tienes que colocar aquello que se ha convertido en la prioridad número uno de tu vida. Y yo quiero leerla nuevamente. ¿Qué pasaría? Quiero imaginarlo. ¿Qué pasaría si yo hago de mi salud espiritual y no de mi ministerio mi prioridad número uno? ¿Qué más haría? ¿Te imaginas? Si tu prioridad número uno, yo no estoy diciendo que dejes de trabajar, ni dejes de atender a tus padres, ni dejes de atender a tus hijos, y que tampoco te estoy diciendo que dejes de emprender negocios ni de servir al Señor. No. Hay muchas cosas que son prioridad en nuestra vida, ¿cierto? Pero cuando no tenemos nuestro círculo de responsabilidad, que lo hablamos la semana pasada, fácilmente podemos priorizar cosas que no son nuestra prioridad número uno. Así que necesitamos identificar y darle forma a esa prioridad número uno. Imagina si yo hago de mi salud mental y emocional una prioridad número uno, donde yo pueda hacer mantenimientos a mi vida, revisar constantemente para que no me pase como le pasó a ese ciudadano que estaba ayer, que largó las cuatro tuercas, que ya saben, pero en cuanto había largado, quizás tuerca por tuerca, y ayer en plena avenida 20 pudo haber ocurrido un gran accidente. Amado, ¿cuántas tuercas habrá largado usted en el camino? Y no se ha dado cuenta. ¿Cuántas tuercas? Porque todo aquello que por años pasamos por alto terminará vaciándolo en nuestra alma. ¿Puedes repetir esa frase conmigo, por favor, a la cuenta de tres? Uno, dos y tres. Todo aquello que por años pasamos por alto terminará vaciándolo en nuestra alma. Sí. Si tú pasas por alto una debilidad, es algo que te debilita en tu vida y que no le pones atención. Mira, hay relaciones que debilitan la vida. Relaciones de amistad, de iglesia, relaciones de vecinos, románticas. Es más, hay relaciones en la familia que debilitan la vida. Y hay que darle un alto. Y todo aquello que usted no identifica va a terminar vaciando su vida. Si usted se entrega y se vacía por algo o por alguien, entienda que vas a quedar en un momento agotado y eso te puede llevar a la depresión. Así que deberías ir pensando en todos esos años qué cosa le ha pasado por algo. Debilidades, ¿sí? Heridas, adicciones, problemas compulsivos a la hora de comer. ¿Qué cosa que por año le está pasando por encima y dice, no, eso no afecta? Y te vas a dar cuenta que en un momento quedaste con el rin en el suelo, como esos trenes. Dice que uno de los tornillos se decapitó, perdió lo que le daba anclaje con el otro vagón. Y así andamos por la vida. Rhys Warren dice que el ser humano no vive, sobrevive. Caminamos, trabajamos, comemos, dormimos, llegamos al final de la tarde cansados y quizás sin significado en la vida. Los desperfectos impensables no llegan de la noche a la mañana. Mire, usted no se va a divorciar de la noche a la mañana, Dios lo guarde. Usted no va a quebrar de la noche a la mañana. Usted no va a caer con colapso nervioso de la noche a la mañana. O sea, nada llega de la noche a la mañana. Es el resultado de la falta de mantenimiento. Ay, yo no sabía que mi esposo me andaba siendo infiel. Ay, yo no sabía que esta relación iba tan mal conmigo. Yo no sabía que mi hijo era drogadicto. Yo no sabía que estaba tan mal económicamente en la casa. Y yo no sabía. ¿Esto pasó de la noche? No, mentira. Nada pasa de la noche a la mañana. Hubo un proceso. Como no tuviste mantenimiento en tu relación de matrimonio, bueno, se terminó. Como no tuviste un mantenimiento a la hora de exhortar, de llamar, de disciplinar, de dar amor, de caminar con tus hijos. Entonces, ahora estás viviendo las consecuencias de que tu hijo está quizás desde una óptica muy deteriorado. está descuidado. ¿Sabe que hay padres que están en la periferia de la vida de sus hijos? Que es una de las características de las madres en que se está trabajando el programa, cerrando el vínculo materno. Hay un tipo de madre que está en la periferia de la vida de sus hijos. Cuando yo escucho esa palabra, está en la periferia de la vida de sus hijos. Es decir, está alrededor, pero no está presente en la vida de sus hijos. Pero es que yo trabajo, pero es que yo hago, pero estás en la periferia de la vida de tus hijos. Y cuando tu hijo o tu hija caiga en un problema fuerte, bien sea de adicción, que embarazó a una muchacha antes de tiempo, que se tiene que ir de la casa o va a caer preso porque lamentablemente te ocurrió en algo que tú pudiste como madre o como padre corregir, entonces va a decir, ¿qué pasó si yo estaba en la casa? No, estaba en la casa, pero estaba en la periferia de la vida de tus hijos. Eso es doloroso. Así que lo primero que quiero demostrar es esto: nada pasa de la noche a la mañana, nada. Todo aquello que por años pasamos por alto terminará vaciando nuestra alma. Y recuérdese muy bien que la depresión es el resultado del agotamiento del alma. Repita conmigo, la depresión es el resultado del agotamiento del alma. Así de sencillo. Entonces hoy tenemos que revisar qué es aquello que por años hemos pasado por alto. O sea, usted tiene que ser sincero con usted mismo. Yo estoy claro de mi círculo de responsabilidad. Mi círculo de responsabilidad es ir a Dios, orar a Dios para que Dios me dé una palabra para ustedes, para los que nos escuchan, a través de nuestras redes sociales. Pero la responsabilidad de aplicar esto que nosotros le estamos dando no es mía. ¿Es de qué? Es de ustedes. Es de ustedes. Y yo deseo en el nombre del Señor que ustedes puedan ser responsables de su propia vida y empezar a revisar qué es aquello que está vaciando nuestra alma. Ahora, hablamos de mantenimiento y hay algo que es un causal para que el alma se vacíe. Es una de las situaciones que más enfrentamos en la vida. Todos la vamos a enfrentar en algún momento. Es más, quizás hoy usted esté enfrentando una situación como esta. Se llama preocupación. Preocupación. ¿Qué no se preocupa? Todos estamos expuestos a la preocupación. Ahora, cuando yo me encuentro con este concepto que yo le voy a leer a continuación, me llamó mucho la atención porque la Biblia prohíbe preocuparse. Está prohibido preocuparse en la Biblia. O sea, no es opcional. Dios entiende que tú y yo somos débiles. Y que sí, vamos a caer en alguna situación de preocupación en algún momento, pero la Biblia da la sanidad para ella. Preocuparse es tener la alarma del cuerpo encendida. ¿Qué es preocuparse? Mantener la alarma del cuerpo encendida. Cuando estás preocupado, tu cuerpo está con una alarma encendida. Yo no sé si te ha pasado por algún lugar donde se enciende la alarma de un negocio en altas horas de la noche, o si vives cerca de un negocio en que se ha encendido la alarma y eso perturba toda la noche. Cuando tú estás preocupado, tú estás así, con la alarma encendida, pero con una alarma encendida antes que ocurra alguna situación. Y hay una noticia que yo te quiero decir hoy. El 80% de las cosas por las que tú y yo nos preocupamos nunca ocurren. Puedes revisar eso. El 80% de las cosas por las que usted se preocupa nunca ocurren. Esa alarma sigue funcionando, lo cual genera sustancias químicas en el cuerpo que son dañinas para la salud del alma. Cuando usted se preocupa y vives en un estado de preocupación constante, tu cerebro, que es ese órgano tan maravilloso que Dios creó, así como él te da oxitocina, te da adrenalina también. Y hay gente que usted le pasa por un lado y huele adrenalina. Andan acelerando todo el tiempo, apurado, preocupado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me falta aquello? ¿Qué tengo que ir? Adrenalina pura. Es tanta la preocupación y el estrés que tienen en su vida que ya no se crea mucha oxitocina, que es la hormona que nos genera placer, tranquilidad y estabilidad, sino que es lleno de adrenalina. Entonces piensas que es que son muy proactivos, es que andamos activos todo el tiempo, es que todo el tiempo yo tengo que estar pendiente, todo el tiempo está lleno de adrenalina. Y la adrenalina está creada por Dios como un neurotransmisor para que cuando atraviesas un momento de dificultad, que te toque huir o responder, el cerebro la segrega. Cuando te encuentras en una situación de peligro, usted está activo, una culebra que pasó, ¿usted qué va a hacer? Dos cosas: o la mata o corre. Yo corro. corro de una vez. Entonces, ese el cuerpo empieza a trabajar operando a través de qué, de la adrenalina. Mire, hay personas que han subido paredes, que han pasado por encima de carros, han hecho así fin de cosas, porque tienen qué, adrenalina en su cuerpo. Pero la preocupación te llena tu cuerpo de adrenalina. Y vives estresada, y vives con la alarma encendida. Ahora, ¿qué nos dice Dios con respecto a él? ¿Qué quiere Dios que nosotros aprendamos con respecto a la vida y a esto en que vacía nuestra alma? Pues, cuando usted lee lo que dice Pablo a la iglesia de Filipenses, es el consejo que nosotros debemos tomar con respecto a Pablo. Pablo dice lo siguiente: alégrese siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrese. O sea, no es alégrese. Como Pablo dice, alégrese siempre en el Señor. Y lo digo de nuevo, alégrese. Esa tiene que ser la actitud, ¿sí? Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. Y aquí viene el resultado de una vida que aprendió a vivir sin preocupación y que nos da a nosotros la respuesta a este asunto. No se preocupe por nada. Dígale que está a su lado. No te preocupes por nada. Dígale. Y se escucha como bandacioso, pastor. Pero si usted supiera mi problema, ¿cómo no me preocupo yo con esto que estoy viviendo? Bueno, no peleen conmigo, peleen con Pablo. Yo no tengo la culpa de lo que dice aquí. Esto lo dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, alégrense. Pero en medio de esta crisis, alégrense. Pero en medio del dolor, alégrense. En medio de la incertidumbre, alégrense. Porque el cuerpo te va a dar oxitocina. Y vas a estar bien. Porque tu cuerpo se va a ajustar para lo que viene. Él no está hablando de algo científico, pero cuando tú te alegras, tu cuerpo se llena de neurotransmisores que te permiten vivir la vida de una manera mucho más fácil. Si tú estás lleno de adrenalina, tú nunca vas a tener la oportunidad de tomar decisiones correctas en tu vida. Así que Pablo sigue diciendo, no se preocupen por nada, y aquí viene el paso que yo tengo que dar. Más bien, pídanle al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. Ah, ok, Pablo, ya entiendo. No me debo preocupar por nada, y lo que yo tengo que hacer es vivir alegre y pedirte todo, pedirle a Dios todo lo que necesito. Llevarle a Dios todas mis necesidades y agradecer siempre. Esta es una ecuación fácil de leer, difícil de instalar en nuestra vida. Fácil de leer porque esto no es algo que tengamos que buscarle tantas complicaciones. Solamente entender que la preocupación no me va a producir a mí resultados. Que antes de preocuparme, debo ocuparme sosegadamente de ir a Dios, quien puede darme todas las respuestas que yo necesito. Queridos, cuando usted atraviesa momentos de dificultad, sea que estés atravesando este momento, trae el más difícil que tú tengas en este momento. Dios tiene una respuesta para tu situación. Pero te has detenido por un momento a traer esa preocupación delante de Dios. Porque no es un asunto de que, bueno, si Dios hará algo y lanzar una frase como que en el aire, no. Se trata de que él lo que está diciendo es, pídanle a Dios lo que necesiten. Tráiganle a Dios esa preocupación y colóquense a él ahí y déjenla en sus manos. Y agradézcanse. Porque el agradecimiento, cuando tú agradeces por lo que Dios ha hecho en tu vida, tú te recuerdas que lo que Dios hizo en el pasado también lo puede hacer en el presente y lo hará en el futuro. Amén. Por eso debemos estar agradecidos. Si tu vida no es una vida de agradecimiento, sino de queja, nunca vas a poder admitir que Dios te ha respaldado el resto de tu vida. Por un momento solo piensa aquel momento pasado de tu vida que fue tan difícil. Sí, aquel porque te preocupaste tanto, por el que derramaste lágrimas y donde no encontraba salida y no veía la manera de cómo lograr salir de esa situación y mejorar tu vida. Y cómo Dios te respondió. Y después le dijiste, Padre, gracias. Gracias por lo que hiciste. Si eres agradecido, que te recuerda. Agradecido es recordar lo que ya Dios hizo. Tiene que ver con aspectos presentes, pero aspectos pasados también. Agradecer es, estoy agradecido, le doy gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios en mi 24-7, pero estoy agradecido por la vida que Dios me ha dado, de dónde me ha sacado Dios, lo que Dios ha hecho en el pasado, y si tengo una vida de agradecimiento, estaré menos preocupado. Pero son cosas que nosotros tenemos que aprender a cultivar. Ahora, hay un resultado, según este texto, que viene a la vida de la persona que está atravesando un momento de dificultad, pero que cuando activa esta poderosa, ecuación de Pablo de no preocuparme, sino orar por todo y dar gracias, pasará esto. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos, sus sentimientos, porque ustedes pertenecen a Dios. Amén. No es tu paz. No es la paz que te da tu papá. No es la paz que te da cuando tú revisas la cuenta. Caramba, me depositar. Me depositaron. Eso da paz, ¿verdad que sí? Pero es una paz temporal. Temporal. Es la paz de Dios que hará guardia. ¿Sabes esto? Dándole una personalidad a la paz, colocándola como un guardián, no con arco ni flecha, con una escopeta, una ametralladora allí, guardando tu pensamiento, pero no solamente lo que piensas, porque a Dios no nada más le importa lo que tú piensas, sino también lo que tú sientes. A Dios le importan tus sentimientos. Esa paz que viene como resultado de estar contento, de orar por todas las necesidades y dar gracias, va a guardar tus pensamientos y va a guardar tus emociones. Porque si algo yo he aprendido en la vida, que cuando usted toma decisiones que están motivadas por emociones, usted comete grandes errores en la vida. Si tus sentimientos no están acorde, equilibrados, usted terminará tomando decisiones para salir de esa preocupación y te dará serios problemas. Y después va a decir, Dios mío, ¿por qué me guiaste a esto? No, yo no te guié a él. Fueron tus emociones, fueron tus pensamientos, pero no fui yo. Fue tu desespero, fue tu preocupación. Así que, queridos, si usted quiere vivir en paz, sosegadamente, quieto, tú necesitas aprender a tener confianza en Dios. Por eso es que cuando nos acercamos a Dios y ofrendamos a Dios y entregamos de lo que Dios nos da al Señor, nosotros le estamos diciendo a Dios, yo te entrego esto porque yo confío en que todo viene de ti. Cuando yo no entrego, cuando yo no doy, yo le estoy diciendo a Dios, no, yo no doy porque con esto que yo tenía que dar, yo puedo buscar algo. Y convierto eso en un Dios. ¿Cuántos dioses tenemos nosotros hoy en día? ¿Cuántos dioses hemos levantado? Porque la Biblia dice que toda forma de avaricia es idolatría. La avaricia es un dios. O aquello a lo que tú estás avaro, al dinero, a la posición, al poder, al prestigio. Eso es idolatría. Eso es como que usted agarre y se vaya a hacerle un acto de gloria, de entrega a un monumento. Y le reza ese monumento y le haga ese monumento, no tiene poder. Pero si tú eres avaro, eso igual lo estás haciendo, que es un acto de idolatría. Porque la idolatría no solamente la expresión de devoción hacia algo que se ve, que necesito verlo para poder creer, no, es un acto de devoción hacia algo que me da a mí seguridad y paz. Dios es nuestra única fuente de paz. Debe ser nuestra única fuente de paz. Ahora, Pablo sigue diciendo, mire lo que hace esta paz. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. La paz de Dios puede darte una tranquilidad, la dirección correcta, mejor que nuestra mente humana. Mire, mucho de nuestro agotamiento es porque nosotros vivimos balanceándonos entre la preocupación y la responsabilidad. ¿Se recuerda que la semana pasada hablamos de los círculos de responsabilidad? ¿Se recuerda? Sí. Mire, ¿cuánto le cuesta a la persona mantenerse en su círculo de responsabilidad? Mire, mi responsabilidad tiene que ver conmigo, mis emociones, mis reacciones, mis sentimientos. No con los de ustedes. No, en cómo yo me siento, actúo y reacciono en mi círculo de responsabilidad. Por eso hablamos de esto la semana pasada. Así que hay un gran balanceo entre lo que me preocupa y de lo que yo soy responsable. Y hoy vas a salir de aquí quizás con una gran revelación en tu mente, porque te has estado preocupando por cosas de las que tú no eres responsable para nada. Y estás invirtiendo más tiempo en ocuparte de las preocupaciones que de tus verdaderas responsabilidades. Y estás dándole carácter de responsabilidad a una preocupación que no tiene nada que ver contigo. Mire, existen preocupaciones y van a haber preocupaciones todo el tiempo que son legítimas, pero que a su vez no son nuestra responsabilidad. Sí, hay preocupaciones legítimas. Yo no estoy hablando de preocupaciones ilegítimas. El futuro de un hijo es una preocupación legítima, ¿sí o no? Pero quizás lo que tu hijo o tu hija está haciendo ya no es un asunto de tu responsabilidad. Por eso yo le decía, esto es contracultural. Porque nosotros estamos acostumbrados como padres, como líderes, como pastores, a querer resolverle la vida siempre a otros. Preocúpate por tus hijos, está bien, pero no es tu responsabilidad si tu hijo no quiere trabajar. Y ya mayor de edad, ya ha pasado cierta edad, o tu hija. Tú no puedes vivir preocupado, ay, ni quiere trabajar, ¿qué voy a hacer? No puedes. Pablo te está diciendo, alégrate por todo, trae esa preocupación delante de mí y da gracias. Y mi paz hará guardar tus pensamientos. Pero quieres que con tu fuerza que la situación cambie, no es tu responsabilidad. Ya no es, recuerda, tu círculo de responsabilidad. Y todos estamos rodeados, familia, de preocupaciones legítimas. No estoy diciendo que no son legítimas. Hay preocupaciones legítimas, pero que tú tienes que darte cuenta que ya no son tu responsabilidad. Y el problema es que te estás balanceando en la preocupación y en la responsabilidad. En la preocupación y en la responsabilidad. Y de lo que deberías ser responsable no lo estás haciendo porque vives más preocupado. Ahora yo quiero que ustedes puedan ver un video, un corto video rápidamente. Y quiero que piensen en esta pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que más te importa en la vida? ¿Qué es lo que más te importa en la vida? ¿Qué es lo que más te importa en la vida? O sea, y yo tengo que revisar mi vida todo el tiempo. Hay algo, asuntos que yo debo hacer, que solo yo debo hacer, de los cuales Dios me va a pedir cuenta, como pastor, como papá, como un ser humano. Dios ya asignó eso de antemano y me dijo, esto es para ti. No a mi vecino, no a mi pastor, no a tu iglesia, en tú, a ti te va a dar cuenta de esto. Hay algo que se está siguiendo a ti de manera particular, personal, y se está diluido por cosas secundarias y no han dejado ver. Yo coloco un ejemplo final, porque tal vez tú dices, pero la Biblia habla acerca de esto, claro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, del 1 al 4, donde pueden leerlo en su casa. La iglesia nació. La iglesia se volvió de 3 personas. Y empezó a tener dificultad. La viuda de Jotriegos, la viuda de Jotriegos, fue acogida. Así que los apóstoles tenían que estar ayudando en la discusión que eran bien, la voz social. Donde todo eso era algo. Así que los apóstoles dijeron también, no, ya va. Ya va. Nosotros no es lo que Dios nos envió a hacer, alimentar la vida. Es parte de la vida, pero no es nuestro trabajo principal. Así que vamos a hacer algo. Ustedes, iglesia, ustedes. O es que vamos en llevo de ti, usando el testimonio para que pueda servir a la mesa. Digamos. Servimos de la mesa. Mientras tanto, nosotros nos ocuparemos de la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, lo que Dios nos ha enviado a hacer. Así que desde el principio, la iglesia empezó a tener parámetros, porque si ellos no hacen lo principal a lo que Dios le había enviado, lo secundario, que también era prioridad, iba a disminuir lo que era primera prioridad. ¿Sí me entiendes? Hermanos, necesitamos encarar esto. La Biblia lo dice claramente. Gerardo Ramos, ¿cuál es tu 5%? Y ese 5% va a validar y va a potenciar el 95% de tu vida. Yo lo tengo claro. ¿Cuál es mi 5%? Aunque hay gente que no le gusta esto. Aunque hay gente que no entiende. No le entra en la mente esto. Mi prioridad número uno es tener una relación vibrante y creciente con mi Señor y Salvador Jesucristo. Eso es mi prioridad número uno. Necesito tener una relación vibrante y que crezca con Jesucristo mi Señor. Si yo soy el mismo hoy en mi relación con Dios que hace un año, ustedes están en peligro conmigo como pastor, ¿oyeron? Serios problemas tienen. Así que mi principal motivo debe ser tener una relación vibrante y creciente con Jesucristo. Número dos, yo necesito y debo luchar para tener una sana y genuina relación con mi esposa. Porque si yo estoy bien con Dios y yo estoy bien con mi esposa, será un ejemplo para la próxima generación. Y eso me va a dar estabilidad. Número tres, yo debo tener una familia auténtica, no perfecta, auténtica, que esté cerca de Dios y unidos unos a otros. Yo le estoy dando discipulado relacional a mis hijos. Yo no voy a esperar que la iglesia lo haga. Yo soy el pastor. Eso me corresponde a mí. Ser auténticos. Siempre le digo a mis hijos, no permitan que alguien le diga a ustedes algún día, usted es el hijo del pastor. Usted es la hija de la pastora. No dejen que le pongan esa carga, oye. Sean genuinos. Respeten a los demás, pero sean de menos. Ustedes no son pastores, el pastor soy yo. Y la pastora es mi esposa. Mi función es que mi familia sea auténtica, genuina, y que estemos unidos unos a otros. Número cuatro, es mi responsabilidad tener un cuerpo físicamente saludable y una mente creativa. Esa es mi prioridad. Y número cinco, en este tengo puntico bajo, tomar tiempo para disfrutar la vida con la familia y con los amigos. Este es mi 5%. Si yo hago bien esto, créanme que ustedes van a tener pastor para nada y una iglesia vibrante y creciente. Aquí debo enfocar mi vida. Y usted, ¿cuál es su 5%? Póngase en pie, den un aplauso al Señor en esta mañana. Gracias. Eso no es fuerte. Queridos, uno dice 5%, son como poquito, ¿verdad que sí? Pero eso necesita tiempo, yo, inversión, energía, dedicación, fuerza, pasión. En ocasiones hago también como el malabarista, tantas cosas. Me intenté demandarte, yo, la gente demandarte. Y yo tengo que aprenderte, he aprendido, mejor dicho, a decir no cuando tengo que decir no. Y a decir sí cuando tengo que decir sí. A decir no para que a ver, no le guste que yo diga no, pero voy a decirte lo por acción. No hay ninguna responsabilidad. Y si con responsabilidad, yo no tengo que hacer mi vida. Pero que te demandar. Y si yo lo veo por fin, yo lo espero que otro vea por mi vida, con mi familia. Así que yo necesito estar, dedicarle el tiempo, el esfuerzo de su familia, a mis hijos, de la relación con eso. ¿Para qué? Para no divertirnos, porque una cosa sí me va a tener ningún problema. Era de lo que pidió. No de la iglesia, no. De lo que Dios me dio. Yo me dio mi entero pastoral, que soy pastor. Pastor visionario. Pastor director, esa es mi visión, yo estoy claro con el que Dios me dio la asignación para poder que Dios me dio. Y en este tiempo, hasta que él quiera, tengo la responsabilidad de dirigir esta iglesia en el hijo de bien, hasta que Dios quiera. Pero mi principal cuerpo es Dios, es mi ministerio pastoral. Si yo me voy como pastor, usted tendrá la iglesia saludable.
A ver,
si yo te envío que no lo enseñó. Que usted puede identificar en eso que solamente tú puedes hacer en el interno, como esposo, como esposa, como jefe. Tengo gente que dirige empresas aquí,
y quiero orar por ustedes, que Dios te les ayude, porque sé que no es fácil.
Didi.
Y si tú estás tratado y dicen, hey, pero yo te voy a comer, puedo hacer todo esta división de porcentaje, sí. Si yo no estoy avanzando en mi vida, entonces voy a dar la recomendación de otro. El Foda tiene el 5% primero de la ley de la poder en Amén. 5%. ¿Qué es eso que solamente tú puedes hacer? Tiene tus ojos. Tiene tus ojos, así está. Sanita algún día, de su va a llegar. O tú vas a ir o vas a venir. Y todo va a estar en algún momento. Prende a verte con el man, con Canadá. Como dice la canción de Vital. Canadá. Y ese día el Señor te va a decir. Lo que te entregué, lo que te di, la asignación que te entregué, el propósito que te di. ¿Qué hiciste con eso? El Señor te ha pedido este 35%, no de lo demás. 5% de ese talento. 5% te va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste? O tuviste a dar vueltas en lo secundario.
No me. 5%.
Y este 5% va a depender de lo que te va a decir. Wait, siervo fit. En lo bobo de fin de ti. Entra en el bozo de decir.
Busca
eso. Bueno, nice.